Buenos días, qué privilegio estar acá el día de hoy y poder disfrutar de la alabanza, de la predicación de la palabra. Es un privilegio para mí estar acá el día de hoy y les doy la bienvenida también a este día. Espero que estén alabando al Señor con todo su ser, con todas sus fuerzas y con mucho ánimo de escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Seguimos en nuestra serie de prédicas en Filipenses y hoy vamos a estar en Filipenses 2, versículo 12 al 18. Antes de leer los versículos, le voy a pedir que ore conmigo para que Dios abra nuestro entendimiento espiritual, para que produzca arrepentimiento en nuestro corazón, humillación y un deseo de amar a Cristo más y más cada día. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, toda la gloria sea para ti. Gracias por el privilegio que nos das de levantarnos, de tener estos medios también, de alabarte, de exaltar tu santo nombre, Señor, por medio de la alabanza. Ponemos este día en tus manos, esta predicación, Señor. No necesitamos consejo humano ni sabiduría humana, necesitamos tu palabra, que llegue profundamente a nuestra mente, a nuestro corazón, que produzca arrepentimiento, humillación y una entrega total a ti, Señor. Por favor, produce eso en este momento. Abre los oídos espirituales de todos los que están escuchando tu palabra el día de hoy. Por favor, usa también las palabras que van a salir de mi boca, Señor, que vienen de tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Y sabemos que tu palabra nunca regresa vacía y que cumplirá el propósito por el cual has sido enviado. Ponemos este tiempo confiando y dependiendo de ti en todo, Señor. Por favor, glorifícate en este tiempo y que tu nombre sea exaltado en gran manera y que al finalizar también este tiempo de predicación salgamos amándote más, adorándote más, alabándote más, Señor. Te lo pedimos confiando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces les voy a invitar a que me acompañen, por favor, a Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 al 18, y dice la palabra de Dios así. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y estos versículos nos dan muchísima enseñanza. Acuérdense que esto es, Filipenses es una carta completa. Las separaciones que tenemos en la Biblia son para ayudarnos a entender algunos temas de una manera más precisa. Pero aquí hay algo importante y es que en el original griego, donde dice queridos amigos, en la versión de Nueva Traducción Viviente que acaba de leer, hay un por tanto, hay una conexión con lo que está atrás. Y ustedes acuerdan las prédicas anteriores de Filipenses 2, la gran enseñanza que vimos ahí. Pablo empezando aquí en Filipenses 2, preguntándonos si cuál es el estímulo de pertenecer a Cristo, existe algún consuelo en su amor, y luego dándole la exhortación de que dejemos de pensar en nosotros mismos, de que quitemos el yo, de que estemos preocupados más por los demás que por nosotros. Hay tanto humanismo en nuestra sociedad, todo es el yo, solo lo que me importa a mí, y no nos preocupamos por los demás. Siempre estamos pensando solamente en cómo estar bien nosotros. Pero el capítulo 2 empieza poniendo eso, no sean egoístas, dejen de pensar en ustedes mismos, dejen de creerse la gran cosa, sean humildes. Y después nos da el ejemplo perfecto de Cristo. Después de leer esos textos en Filipenses 2, del sacrificio de Jesucristo, que siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que dio su vida en obediencia para que tú y yo podamos tener vida eterna el día de hoy si has creído en Él. No hay espacio para el orgullo. No podemos pensar en nosotros mismos, en nuestra vanagloria, en nuestra vanidad. No podemos seguir teniendo el yo. Después de escuchar estas palabras, que Cristo, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló al hacerse un ser humano como nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le ha dado el nombre que está por sobre todo nombre. Y escúchame, hoy esto que lo hemos estado aprendiendo en las prédicas anteriores: toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo. Creas o no lo creas, va a llegar el momento que toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, nos vamos a arrodillar delante del Señor Dios Todopoderoso. Y esto va a pasar pronto. Pero el punto es, haciendo la conexión, es si eres un creyente o no. Porque esta conexión, por lo tanto, ya que hemos visto todo esto, ya que hemos visto el ejemplo perfecto de Cristo, cómo Él se entregó aún siendo Dios para rescatarnos y tuvo todo este sacrificio, toda esta humillación que recibió, todo el sacrificio perfecto, derramando su sangre en la cruz del Calvario, para que tú y yo hoy podamos tener una esperanza, para que tú y yo podamos tener vida eterna, para que tú y yo el día de hoy podamos decir, no importa lo que pase en este mundo, Cristo dio su vida para rescatarme, y Cristo resucitó al tercer día conforme están las Escrituras, y también me resucitará a mí y a ti si tú has creído en Él. Pero aquí es importantísimo hacer la conexión, porque la conexión que viene, que la palabra es por tanto, y la versión Reina Valera es más correcta, no es queridos amigos, realmente es amados míos. Hay un peso profundo en Pablo para que entendamos nosotros esto, y por supuesto, cuando se escribe esta carta a los filipenses, obviamente el peso de Pablo de amor hacia esta iglesia. Y eso es el mismo peso que nosotros debiéramos tener el día de hoy, ya que hemos visto todo esto, ya que hemos aprendido todo esto. Quitemos todo orgullo, quitemos toda vanagloria, pongamos la mirada en Cristo, seamos agradecidos, estemos humillados delante de Él, quitando todo orgullo. ¿Por qué? Después de comprender, repito, en nuestra mente, en nuestro corazón esto, por tanto, amados míos, siempre siguieron mis instrucciones. Está hablando de obediencia. ¿Y qué interesante esta parte con respecto a la obediencia, porque qué tanto o qué tan bien respondemos cuando alguien en la iglesia nos da un consejo o nos da alguna instrucción o nos dice que obedezcamos algo de su palabra? ¿Cómo reaccionamos a esto? Y ponga atención porque hay diferentes conexiones con respecto a la obediencia en estos versículos que acabamos de leer. Y Pablo dice, siempre obedecieron cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos. Y vean qué interesante esto, porque ahorita estamos lejos, estamos conectándonos por este medio, pero hay una distancia que estamos teniendo por todo el tema de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, podemos aplicar esto perfectamente. Ahora que estamos lejos, ahora que tal vez no estamos tan juntos como estábamos antes, más importante todavía que obedezcan la palabra de Dios. Luego nos dice que nos esforcemos por demostrar los resultados de la salvación. Y aquí quiero hacer un punto importantísimo y ponerle la lupa a este versículo y a estos textos, porque esto se ha dado para muchas malas interpretaciones. Y quiero que puntualizar esto y ser bien puntual con esto. Que nos esforcemos por demostrar los resultados de la salvación, o esfuerces en su salvación, como dicen otras versiones, no significa que la salvación por obras, no significa que somos salvos por obras, no significa también, está haciendo referencia a la salvación eterna. Si ya tú eres un hijo de Dios, si has confesado tus pecados, te has arrepentido y has confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, ya tú eres salvo, porque la salvación es solamente por gracia. Efesios 2:8, no hay ningún mérito en nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Dios ya nos salvó y te salvó si tú has creído en Cristo como tu Señor y suficiente Salvador de tu vida. Lo que está hablando aquí es de la santificación, del proceso que viene de nacer de nuevo. Porque si bien es cierto, el Espíritu Santo pone una naturaleza nueva en nosotros, la realidad es que seguimos teniendo también la naturaleza de pecado y tenemos luchas. Por eso la palabra de Dios insiste tanto en quítense la vieja vestidura, renueve su mente, dejen morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque es una santificación. Y entonces cuando hablamos y cuando Pablo dice esfuercen por demostrar los resultados de esa salvación, lo que está diciendo es ahora que ya son salvos, ahora que ya han creído en Cristo, ahora que entienden el poder de su palabra, que entienden el poder de su amor, el poder de su gracia, el poder de su justicia, ahora esfuércense, trabajen, santifíquense. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, es ocuparse de la salvación. ¿Qué glorifica a Dios? Que lo obedezcamos y que demos fruto, y damos fruto en el Espíritu, porque es el mismo Espíritu Santo el que pone ese deseo en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Y si estás caminando en tu vida como creyente y no estás dando fruto para la gloria de Dios, no estás creciendo en este proceso de santificación, no estás creciendo en quitarte la vieja vestidura, no estás creciendo en el conocimiento de Cristo, no estás creciendo en santidad, no estás creciendo en amor, cuidado. Porque puede ser que no esté el Espíritu Santo en tu vida y que por eso no tienes las fuerzas para vencer el pecado. Por eso puede ser que no tengas las fuerzas y el deseo de amar su palabra, de escudriñar su palabra, de orar, de querer hacer su voluntad, de glorificar a Dios con tu vida. Y estas palabras son de mucho peso, pero no podemos y nadie puede esforzarse por demostrar los resultados de su salvación si no es creyente. Y esta palabra es para creyentes, pero también a los incrédulos les da un mensaje importante y crítico en un mundo tan perverso como el que vivimos. Que es que dependemos de la gracia de Cristo. Y la única forma de que podamos ser salvos es por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma. Por eso estamos viendo en Filipenses la grandeza de Cristo. Y la conexión, por tanto, ya vieron todo el sacrificio que Cristo ha hecho, que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya no hay excusa, está su palabra, que es la verdad, que nunca cambia. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que no hay otro medio por el cual podamos ser salvos. No hay otro medio. Nadie puede leer esto y decir así, yo voy a ser moral. Voy a ser obediente a algunos mandamientos de Dios. No es eso, porque la salvación es solamente por gracia. Pero si tú eres salvo, tu vida tiene que dar fruto para la gloria de Dios. Juan capítulo 15. Y eso le da gloria al Padre. Y si tú eres creyente, debes tener el deseo en tu corazón y en tu mente de querer glorificar a Dios con todo lo que haces, con todo lo que dices y con todo en tu vida. Y tu vida va a glorificar a Dios. Y obviamente sabemos que no somos perfectos, ninguno de nosotros, y que estamos todavía en esta lucha con el pecado. Como Romanos 6, 7 y 8 lo explican también. Y esta lucha que nos hace sentir miserables muchas veces, pero también que entendemos la lucha espiritual que pasamos. Y eso nos lleva ¿a qué? A querer crucificar la carne, a negar el yo, a seguir a Cristo. Y sabemos que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando lo confesamos. Y sabemos que no somos perfectos en este momento. Pero eso no significa que vamos a quedarnos de brazos cruzados y que no nos va a importar ofender el nombre de nuestro Dios, ofender la santidad de Dios, minimizar el pecado, como que si Dios no fuera santo, santo, santo. El hecho de que Dios nos haya salvado por gracia no nos da la excusa para hacer lo que queramos, para no glorificar a Dios, para no honrarle con nuestras vidas. Por eso dice, demuestre que son salvos, demuestre que son salvos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que es cristiana y no da fruto del Espíritu. Por eso es que tanta gente nos critica tanto a los cristianos. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen serlo, pero no demuestran eso en sus trabajos, no lo demuestran con sus familias, no lo demuestran en el lugar de trabajo, no lo demuestran con sus vecinos. Y la gente dice, bueno, si es para ser así, y eso obviamente es una excusa sin sentido, pero nosotros, cuando damos gloria a Dios en nuestras vidas, no solamente predicando la palabra de Dios, sino predicando con nuestras vidas, que nuestras vidas sean un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, como Romanos 12 lo enseña, que sabemos que no somos perfectos, pero queremos realmente glorificar a Dios y amarle con todo nuestro ser y obedecer los mandamientos de Dios y glorificarle a Él con nuestras vidas en todo lo que hagamos, ese deseo lo pone el Espíritu Santo en una persona creyente. ¿Y por qué toco esto? Porque es importante y es crítico para tu vida examinar tu fe, examinar si realmente eres un creyente. No puedes andar por la vida pecando en diferentes cosas y no importarte. Porque un creyente que ha sido redimido con la sangre de Jesucristo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, cada vez que peca siente un dolor fuerte en su corazón y corre rápido al trono de gracia a arrepentirse. No puede ser que pasen pecados, que minimicemos pecados. ¿Qué clase de vida es esa? Esa no es una vida que glorifica a Cristo. No es una vida conforme a lo que está diciendo Pablo. No es una vida que hace esta conexión por tanto. Es una vida que no ha entendido el Evangelio, no ha entendido la magnificencia de Cristo y no ha entendido que toda nuestra vida existe solamente para darle gloria a Dios. Todas las cosas que vemos son temporales. Todo va a terminar. La pandemia va a terminar, los edificios se van a destruir, este planeta va a dejar de existir, como lo vemos. Por eso Colosenses 3 nos dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, que es la verdadera sabiduría, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero tenemos mucho la mirada puesta en esta vida, mucho en el yo, mucho en lo que, en almacenar nosotros, en satisfacer los deseos de la carne, pero eso no glorifica a Dios. Esa no es la vida de un creyente verdadero, para nada. Que dice, obedezcan a Dios con profunda reverencia y temor. Con profunda reverencia y temor. ¿Y por qué habla de esto? Porque el creyente que ha entendido la santidad de Dios, que ha entendido sus designios, que ha entendido su ira, su justicia, todos sus atributos, obviamente va a llegar con una reverencia a Dios. Y va a ponerse de rodillas delante de Dios, y va a estar humillado delante de Dios, y va a estar esperando que Filipenses 2, cuando dice que toda rodilla se doblará delante de Dios, va a estar deseando ese momento. Y se va a arrodillar con todo gusto ante su Señor. Entonces, cuando habla de profunda reverencia y temor, está hablando de eso, de que el creyente entiende la santidad de Dios, que entiende sus designios, que entiende su palabra, que entiende su amor, que entiende su carácter, y no está ahí esperando o cruzado de brazos, porque sí, Dios nos ha salvado por gracia, pero es responsabilidad de nosotros crecer en santificación. Y eso demuestra que amamos a Cristo. No lo que predicas, no lo que pones en Facebook, no lo que publicas o lo que dices ser. La vida que glorifica a Cristo es una vida que ha negado el yo, que ha tomado la cruz y que ha seguido a Cristo. Y eso implica crucificar la carne con todos sus deseos, con todas sus pasiones y estar en este proceso. Y repito, no somos perfectos, por supuesto que no. Por supuesto que no lo somos. Seremos perfectos cuando Jesucristo vuelva con nosotros. Y en ese momento, Cristo nos va a dar un cuerpo incorruptible. Pero hasta ese momento, sí estamos en una lucha. Una lucha con el pecado, una lucha con nuestra propia carne, con nuestra propia concupiscencia. Pero ¿qué pasa? La palabra nos dice que ya hemos sido más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Y si nos muriéramos hoy, obviamente, hay pecado, sabemos que podemos ir y entrar justificados por medio de Cristo, por supuesto, pero repito, el deseo de Dios y la voluntad de Dios es que crezcamos en santidad para la gloria de Él, que obedezcamos sus mandamientos, que estemos orando y anhelando eso en nuestro corazón. Por eso es que es tan importante estos textos y meditar en ellos de constante. ¿Cuánto estás leyendo la palabra? ¿Cuánto estás meditando en ella? ¿Cuánto estás orando? Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús da el modelo de oración a lo que se conoce popularmente como el Padre Nuestro. Esta oración tiene tanta implicación en la santificación del creyente. Y tristemente se ha usado esta oración de una manera tan incorrecta, de una manera tan burda, también como un amuleto, lo que demuestra es una falta de entendimiento de la palabra de Dios. Pero acuérdense cómo Jesús empieza, Padre Nuestro, dando la connotación de que tenemos un Padre común, de que no estemos preocupados por nuestras propias cosas, sino por los demás, santificado sea tu nombre. Cuando oramos de esta manera, lo que estamos diciendo es, Señor, que mi vida sea un sacrificio vivo para ti, que mi vida te glorifique a ti. No es nada más una referencia o un pronombre o algo por decir. O sea, estamos diciendo que santificado, que tu vida sea, que mi vida sea una vida de reflejo tuya, que mi vida crezca en ti, que mi vida crezca en santificación, que mi vida crezca en dependencia de ti, que mi vida te glorifique a ti. Y da la connotación también del poder de Dios, de la majestad de Dios, de que no hay nada más importante que Dios. Entonces, dice versículo 13 que Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que le agrada. Vean qué belleza de este texto, porque sabemos que es imposible para un ser humano no creyente hacer la voluntad de Dios. Es imposible para una persona no creyente dar fruto en el Espíritu. Es imposible, porque es Dios mismo el que ha sellado el corazón de los creyentes con su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en la vida del creyente y trabaja en nosotros, los creyentes, y nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Ahora, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Te has preguntado qué es lo que le agrada a Dios? Pues si no pasas leyendo la palabra de Dios de día y de noche, no vas a saber lo que a Él le agrada. Y si oramos también como este modelo de oración que Jesús enseña, más adelante dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Estamos orando así. Hágase tu voluntad. Pues déjame decirte algo. La voluntad de Dios es que le ames con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. La voluntad de Dios es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Estás orando de esa manera. Porque cuando estamos viendo estos textos que nos da el poder para hacer, el deseo y el poder para hacer lo que a Él agrada, bueno, para saber esto, ¿cómo vamos a orar? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte. Yo quiero crecer en ti. Y repito, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que le demos gloria en todo. Que le amemos. Que obedezcamos sus mandamientos. Y que demos fruto. Fruto para su gloria. Ahora mi pregunta es, ¿está dando fruto? Y si no está dando fruto, ¿por qué no está dando fruto? ¿Cómo es posible que una persona que ha nacido de nuevo, que diga ser creyente, no crezca? ¿Has visto acaso un bebé que no crezca? Vemos como desde el vientre de la madre va creciendo. Cuando nace, vemos cómo va creciendo. La vida del creyente debiera ser igual, en crecimiento constante. Y obviamente es algo progresivo. Es algo que es un trabajo sin interrupción. Y que no va a estar terminado hasta que Cristo venga. Por eso es que estos textos no se refieren a la salvación por obras, y sí se refiere a la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de obedecer y crecer en este proceso de santificación. Y debemos entender nuestra fragilidad, nuestra debilidad, que no tenemos fuerzas en nosotros mismos, que no tenemos el deseo en nosotros mismos, pero sí tenemos a Cristo en nuestros corazones, que nos da el poder y el deseo para crecer en Él, para amarle, para glorificarle, para adorarle. ¿Y cómo se refleja eso en tu vida? ¿Cuántas veces estás orando en el día? ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios? ¿Cuántas veces estás orando diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Repito, que le ames con todo su ser, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Si oras eso, te aseguro, porque la palabra de Dios así lo dice, Dios te lo va a dar. Pero el problema es que no oramos así, ¿cierto? Oramos, Señor, quita el coronavirus, Señor, dame trabajo, Señor, dame esto, dame lo otro. Pero no oramos, no oramos muchas veces para hacer lo que a Dios le agrada. Y pedirle a Dios, Señor, yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Por favor, ayúdame a entender tu palabra en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a seguir tus designios. Ayúdame a que mi vida sea una ofrenda agradable a ti. Ayúdame a entender todo lo que tú tienes para mi vida. Así deberíamos orar, y orar lo mismo por nuestros hermanos en la iglesia. También, no solamente pensando en nosotros mismos, sino pensando primero en los demás. Dejando de ser egoístas, vanagloriosos, orgullosos, pensando en los demás. Eso es el amor verdadero que habla la palabra de Dios de amar al prójimo. Dice el versículo 14, hagan todo esto sin quejarse y sin discutir. La palabra del griego que es murmurar, da el sentido de hacer esto en silencio, en el corazón. Acuérdense que Dios sabe todo lo más profundo que hay en nuestro corazón. Y cuando dice hagan todo eso sin quejarse, o sea, crezcan en Cristo, vivan este proceso de santificación, estén mortificando la carne, estén matando el pecado en sus vidas, puede ser que esto nos toque ídolos. Y entonces si nos toca ídolos, puede ser que empecemos a murmurar en nuestro corazón y que queramos ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, hagan esto sin murmurar y sin discutir. Y esta palabra, murmurar, es algo que pasa de quedito. No es algo que decimos, porque quizás estamos en nuestra vida cristiana y no le decimos a nadie o no sale ninguna maledicencia de nuestra boca, pero puede ser que nuestro corazón sí esté murmurando, ah, el Señor me está quitando este ídolo y hay un dolor adentro y podemos empezar a quejarnos y a discutir. Dice que no hagan eso. Si tú amas a Dios, vas a hacer lo que a Él agrada, vas a hacer su voluntad y lo vas a hacer no con quejas, sino con mucho gozo y con mucho agradecimiento. Y recuerda que si tú eres un creyente, tienes al Espíritu Santo en tu vida que te da el poder para hacer lo que al Señor le agrada. Y dice, ¿para qué hagan esto? Para que nadie pueda criticarlos. No hay nada peor que un cristiano o alguien que dice ser cristiano que pasa quejándose por todo. Es increíble esto. Pero ¿cuántos hemos visto que dicen ser creyentes y pasan quejándose, pasan discutiendo, pasan creando argumentos, peleando? Entonces ahí es donde viene la crítica. Dice, lleven una vida limpia e inocente. Limpia e inocente. ¿Cómo corresponde a hijos de Dios? ¿Y qué es esto? Una vida limpia e inocente es una vida que no tiene nada que avergonzarse, que no van a ser llamados por la policía, que si tuvieran que ir a un tribunal no encontrarían nada en contra de esa persona. Una vida limpia e inocente es aquella que no se atreve a tomar un lapicero de la oficina porque es robo. Es una persona que si hay algo que está incorrecto, algo que pasó, me depositaron más de, o el cajero me dio más plata, inmediatamente va y devuelve ese dinero. Si el policía lo para, no está viendo cómo le da una mordida o un soborno. Eso es una vida limpia e inocente, una vida intachable, que nadie pueda decir nada tuyo. Pero es triste que tantas personas que dicen creyentes no viven como hijos de Dios. Dicen serlo, alaban, cantan, publican, hacen imágenes en Instagram, en todo. Pero cuando tienen que ponerse y demostrar esa vida limpia e inocente, no lo hacen. Están llenos de adulterio, llenos de pecado, llenos de murmuración, llenos de queja, llenos de robo, llenos de maledicencia, llenos de orgullo, llenos de vanagloria. Y no reflejan la voluntad de Dios para sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios, tengan una vida limpia e inocente como corresponde, hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y ese es el mundo que vivimos, está lleno de gente perversa y corrupta, lo vemos por todo lado, la corrupción es cada vez mayor. Tantas políticas, tantas leyes nuevas, tanto humanismo, tanto empujar los supuestos derechos humanos, que no es otra cosa que pecado. Es rebelión en contra de Dios. Y los cristianos muchas veces estamos apagados. Pero la palabra de Dios dice que brillen. Y eso significa predicar la palabra de Dios, pero predicarla también por medio de nuestras vidas. Y es pararse en este mundo perverso, oscuro, y ser luz en medio de la oscuridad. Y que seamos la luz del mundo. Y que nuestras vidas sean un reflejo de la luz de Cristo. Pero no podemos seguir pensando, soy creyente, estoy en mi casa, estoy en confinamiento y los demás ven a ver qué hacen. No funciona así. Y si tu vida ha sido así, yo te animo, en el nombre de Jesús, te animo a examinar tu corazón y a examinar tu vida. Porque no es posible que después de que hayamos escuchado todo esto, tan hermoso que vemos en la palabra de Dios en Filipenses 2, con respecto a Cristo, que estés sentado cruzado de manos y no estés preocupado por crecer en santificación, y no estés preocupado por glorificar a Cristo, y no estés preocupado por predicarle a otros la palabra de Dios. Y repito, no solamente de manera oral, sino también con tu vida, que tu vida refleje. Y repito, yo sé que no somos perfectos y yo sé que tenemos mucho pecado, yo lo sé, y que tenemos cuerpos corruptibles, por supuesto que sí. Pero eso no te da la justificación para hacer lo que quieres. No te da una razón ni una excusa para no glorificar a Cristo en tu vida. No te da una razón para no mortificar el pecado. No te da una razón para no querer amar a Cristo con todo tu ser y con todas tus fuerzas. No puedes decir, ah, como todo el mundo peca, ah, yo también, no pasa nada. No puedes minimizar el pecado. Hay un dicho que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Y aplica muchísimo para esto. No puedes comparar tu vida con la de los demás. Tienes que examinarte tu propia vida. Porque cuando estemos delante del Señor, solamente vamos a estar el Señor y tú, y el Señor y yo. No vamos a tener a los pastores a la par, no vamos a tener a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro grupo social, a nuestros amigos, no. Vamos a estar solo delante del Señor. Y ahí vamos a escuchar dos cosas, o la gente va a escuchar prácticamente dos cosas. Buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. O sea, aquellos que han entregado su vida a Cristo, que han creído en Él, que se han arrepentido de sus pecados, se han vivido una vida que glorifica al Señor, que son salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, esos van a escuchar eso. Pero los que no han creído van a escuchar, apártate de mí, nunca te conocí. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y si estás oyendo este día esta palabra, pon atención y abre tu entendimiento y pídele a Dios que abra tu entendimiento espiritual para que puedas escuchar eso, porque es serio. ¿A dónde vas a ir hoy si te murieras hoy? Si murieras hoy, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué palabras vas a escuchar de nuestro Señor? Deja de creer las argumentaciones de este mundo que Dios va a salvar a todo el mundo. Deja de creer que Dios es amor solamente y que no importa cómo tú vivas, no importa si nunca te arrepentiste de tus pecados, no importa si nunca creíste en Cristo, que Dios te va a salvar. Eso es una mentira. Y creo que la mentira más grande del diablo a esta sociedad y a este mundo. Y hay muchas religiones que dicen ser cristianas que predican eso. Que predican que si haces buenas obras, que si ayudas al pobre, que si haces obras sociales y morales, vas a ser salvo. Eso es una mentira. Una mentira. Ya basta de gente predicando esto, mandando miles de miles de miles de gente al infierno. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La única forma de que podamos presentarnos delante de Dios justos es por medio de la sangre de Jesucristo. Es cuando hemos creído en Él y cuando hemos entregado nuestra vida a Él y nos hemos arrepentido de todo corazón de sus pecados. De nuestros pecados, perdón. Bien, luego sigue, ok, vivimos en un mundo corrupto, por supuesto que sí, llena de gente perversa, llena de tantas cosas que estamos viendo, como el homosexualismo, con el aborto, y esto va a ir incrementando. Pero es que seamos luz ahí, aférrense a la palabra de vida, aférrense a la palabra de vida. ¿A dónde están las respuestas a todo lo que pasa en nuestra vida? ¿A dónde está la respuesta a cómo saber la voluntad de Dios? ¿A dónde están las respuestas para saber si estoy bien o estoy mal? Aquí en la palabra de Dios. No está en la sabiduría humana, no está en el consejo humano, no está en el consejo del mundo, no está en el humanismo, no está en los programas de televisión, no está en las noticias, no está en la economía, no está en los políticos. No, aquí está en la palabra de Dios. Si tú quieres saber si estás caminando por el camino correcto, la respuesta está aquí en la palabra de Dios. No hay otro lugar. Es en la Biblia donde tienes que pasar meditando de día y de noche. Dice, aférrate a esta palabra de vida. Y esta aférrate es, vive la palabra, aférrate a ella, pero también predica la palabra. Y dice, el día que Cristo vuelva, ahora sí la promesa, Cristo va a volver. Cristo va a volver. Y anhelamos que venga pronto. Y vemos tantas situaciones, no sabemos la fecha ni la hora, por supuesto que no sabemos eso. Pero sí sabemos que Cristo va a volver. Y cuando Cristo vuelva, ¿cómo te va a hallar? ¿Te va a hallar dormido o te va a hallar vigilante? ¿Te va a hallar preparado o te va a hallar sin aceite en tu lámpara? Y esto es serio, y esto es serio, porque tiene que ver con tu eternidad. Por más que vivas 100 años, 110 años, es muy poco tiempo comparado con una eternidad. Por eso, de nuevo, vean cómo hace el juego todo. Conocimiento de Cristo, luego entrega total a Cristo, glorificar a Cristo con nuestras vidas, aferrándonos a la palabra de Dios, siendo luz en medio de la oscuridad. Y luego Pablo Dice, y así me he sentido orgulloso. Y nosotros que tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios y de servir a Dios en esta iglesia, pues obviamente no hay cosa que nos alegre más que ver a personas arrepintiéndose de sus pecados y entregando su vida a Cristo. No hay nada que nos alegre más que ver a gente dando fruto del Espíritu para la gloria de Dios Padre. No hay cosa que nos alegre más que eso. Y vemos el reflejo de eso en Pablo. Dice, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda. Y gloria a Dios por eso, porque no hay deseo más grande en nuestros corazones que ver que cada uno de nosotros y ustedes están creciendo en Cristo. Y que nuestro trabajo no ha sido en vano. Y sabemos que el fiel servicio de ese Pablo también de cada uno de ustedes que tienen el privilegio de servir en la iglesia también, Dios no lo tiene en vano, sino que es una ofrenda a Dios. ¿Cuándo lo hacemos? Con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón agradecido, entendiendo que toda la gloria es para Dios solamente. Amén. Y obviamente al final, Pablo dice, quiero que todos participen de esta alegría. Por supuesto, queremos que todos participen de esta alegría. Amén. Entonces, visto estos textos, es nuestra responsabilidad ver si nuestra fe es genuina, ver si realmente tenemos este deseo. Porque repito, un creyente que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza, va a querer vivir bajo esa nueva naturaleza, porque es el mismo Espíritu Santo morando en el corazón del creyente el que le da el deseo, las ganas para hacerlo. Es el Espíritu Santo quien aún intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando ni siquiera sabemos qué pedir en oración. Entonces, tenemos todo esto que Dios nos ha dado por gracia, pues somos completamente inmerecedores de su gracia, de su amor. ¿Cómo es posible que no queramos vivir una vida que glorifique a Dios? ¿Cómo es posible que después veamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, siendo igual a Dios, humillándose de la manera que lo hizo, entregando su vida en la cruz, para que tú y yo podamos tener hoy vida eterna? ¿Cómo es posible que sigas cruzado de brazos sin importarte el sacrificio de Jesucristo? No es posible que un creyente no tenga el deseo de glorificar a Dios. No es posible. Y si no tienes el deseo de glorificar a Dios, si no tienes el deseo de leer su palabra, si no tienes el deseo de crecer en Él, examina tu corazón. Y ora, ora fuerte sobre tus rodillas y pídele a Dios si realmente eres un creyente. Y esto es serio, tiene que ver con tu eternidad. Hay dos caminos. Uno lleva la vida eterna y ese camino es Cristo Jesús. El otro camino, grande, espacioso, cómodo, que lleva al infierno. Entonces, ¿qué puntos para ir terminando? ¿Qué puntos podemos sacar de aplicación para nuestras vidas? Y eso es importante que lo anotes ahí. Son puntos muy sencillos. Primero, la voluntad de Dios para sus hijos es que le demos gloria en todo lo que hacemos y decimos, y que lo hagamos con alegría. Cuando oramos, Señor, haz tu voluntad en mi vida, lo que estamos diciendo es, Señor, yo quiero glorificarte con mi ser, yo quiero obedecerte, yo quiero hacerlo con alegría, yo quiero que mi vida sea un reflejo de ti, yo quiero crecer hasta la estatura del varón perfecto, yo quiero estarme arrepintiendo cada vez que peco, yo quiero sentir ese peso en mi corazón fuerte de cuando he fallado, ir corriendo a arrepentirme mis pecados. Y sabemos que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nos confesamos, y gloria a Dios por eso. Y podemos ir confiadamente hasta el trono de gracia y pedirle perdón a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Vidas que le glorifican a Él. Y de hecho, es el sentido y es el todo, la razón del ser humano es vivir por la gloria de Cristo. No hay otra razón más que esa. Segundo, es Dios quien nos da el poder para querer vivir vidas piadosas en nuestras vidas, todos los días de nuestra vida, en este proceso de santificación progresiva en el que estamos cada uno de nosotros, es Dios mismo el que nos da el poder. Preguntarnos si realmente está ese poder morando en nosotros, si es el Espíritu Santo que realmente está, y repito, si no está, orar, arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús. porque es Dios mismo el que nos da ese poder. Ningún ser humano, repito, como lo dije anteriormente, puede producir fruto en el Espíritu, ni tampoco puede hacer la voluntad de Dios, porque su naturaleza es pecaminosa, es de enemistad en contra de Dios, y siempre va a querer hacer lo contrario de la palabra de Dios, y va a querer justificar sus pecados de diferentes maneras. La gente va a querer fornicar, tener relaciones fuera del matrimonio, y va a justificar eso. Va a querer emborracharse, y va a querer justificar eso. Va a querer robar, va a querer estafar, va a querer tener arranques de ira, y va a querer justificar eso. Pero lo único que puede justificarte delante del Padre es Jesús. Tus obras no pueden hacerlo. Si te presentas delante de Dios sin Cristo, estás perdido. Y el día de la salvación es hoy. Vean la cantidad de gente que ha muerto. Y en estos días, dicen que 2.000 aproximadamente por el coronavirus en este país, aproximadamente. No quiero alarmarte, pero sí que examines tu corazón. Y luego, tercer punto, la santificación en la vida del creyente es progresiva. Es progresiva. No pasa de la noche a la mañana. No es que ya creíste en Jesucristo y ya estás perfecto. No. Es progresiva. Tenemos una lucha y es un ciclo de pecado, de arrepentimiento, de renovación y de crecimiento hacia la semejanza de Cristo. Dura toda nuestra vida. Tenemos esta lucha todos los días de nuestra vida y solo será completa cuando estemos con Cristo por la eternidad. Bien, mi ánimo en esta palabra es primero para mi propia vida. Obviamente le ruego a Dios que humille mi corazón, que mi vida pueda glorificarle a Él, que mi familia también pueda glorificar a Cristo. No hay un deseo más grande en mi corazón y este deseo lo ha puesto el Señor. Y sé que hay mucho pecado, muchas fallas, pero vivo en la confianza de Cristo Jesús. Para terminar, presta atención, mucha atención, si tu vida no está glorificando al Señor. Pregunta por qué tu vida no está glorificando al Señor. Pregúntate por qué tu vida no está dando fruto, si no lo está dando fruto en el Espíritu. Si no hay deseo de orar, de leer su palabra, de crecer en santidad y en el conocimiento de Cristo, arrepiéntete de tu pecado. El día de la salvación es hoy. Entrega tu vida a Cristo. Confiesa tus pecados. Humíllate delante del poder de Dios para que Él te salve y le des gloria a Dios con tu vida. Amén y amén.